This is the Willy Man Uncommon Podcast.
Bienvenidos a Willy Man Uncommon Podcast. Recuerde que este episodio está auspiciado por Latinoamérica Pack and Chip y está auspiciado también por... Diablo, se me olvidó el nombre de mi patrocinador. Dios mío.
Amo demasiado tu acento.
Dios mío. No, por ahí. Me van a matar a mí. Yo lo voy a cortar. Eso lo voy a cortar yo.
Tú dijiste que nada se cortaba, ahora lo tienes que sacar. O sea, no puede ser que explique para mí y para ti no.
Es más, lo voy a buscar después. Lo voy a buscar después y después hablamos de eso. Hola, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Todo bien. Me dice que no es tu primera vez en un podcast. Uh-huh. ¿Cómo fue el otro podcast en el que participaste?
Bueno, en verdad
¿cuál
fue...
era la temática, más o menos? Para saber por dónde no me voy a ir.
No, vale, no. O sea, hagamos como que from scratch, como que nunca lo he hecho antes y ya, mejor.
Está
¿no?
bien, ok. ¿De dónde, de qué parte de Venezuela eres?
De Caracas.
Primera persona de Caracas, te dije ahorita en el backstage.
¿Por qué eso? Qué raro eso.
No se ha dado la casualidad de que... Yo no lo busco por zona, sino más bien por el tipo de arte o a lo que se dediquen.
Ah, tú le haces research así como que no me cae bien, no me cae bien.
No, bonito, feo, prieto, no me importa de dónde sea, yo no tengo que ver.
Bueno, de la casualidad.
Pero yo no sé cómo me topé con tu Instagram, pero vi tu arte y dije, bueno, sería bueno invitarlo. Y por eso estás aquí.
Cool.
¿Por qué aceptaste? Esa es la pregunta.
Porque también vi tu arte. Porque esto es arte.
Exacto, claro.
La comunicación es arte.
Sí, definitivamente. Sí.
Y me gustó. Dije, ay, qué cool. Se siente como que tranqui. O sea, a mí me pones un poco como que, no tensas, pero sí es como que siempre estaba como medio renuente a ciertas cosas de la televisión, sobre todo como entrevistas y programas de televisión.
Uh-huh.
Ay, no. O sea, yo he estado, pero es como que no es lo mismo, ¿entiendes? Sí. O sea, es como que no estás como hablando con un amigo, sino estás como que en un programa. Entonces es como que cuéntanos sobre tu... Yo me pongo tensa. Es como que tengo que hacerlo perfecto, después tengo que cantar en vivo. O sea, no sé, me pone como muy... En cambio, después como focus es otro concepto, ¿sabes?
De hecho, te sentí un poquito como como ansiosa cuando llegaste. ¿O estoy equivocado?
Puede ser, pero es porque soy ansiosa en general.
Eso se trata. Eso se trata. Yo voy a psicólogo y vivo recomendando a todo el que escuche mi podcast vaya a psicólogo, que eso es bueno.
Creo que tengo que bajarle al café.
¿Qué tanto tú tomas café?
Estoy tomando 4 tazas al día.
¿El 10?
Sí.
¿Eso es demasiado?
Sí.
¿Pero café cómo? ¿Como los cubanos o café...?
Machato. O sea, realmente como que así fuerte. Pues sí, negro con leche a veces o negro solo.
O sea, ¿y por qué tanto?
No sé, porque es como que me mantiene como activa. Pues yo trabajo en la computadora, o sea, obviamente... Tanto produciendo, haciendo canciones, como haciendo campañas, ¿sabes? De ads. Yo hago ads, de Facebook ads, Google ads, para compañía, para mi propia música.
Ah, tú deberías trabajar para mí.
¿Ah, sí? Bueno, luego te hablo
más. Sí, claro.
Luego hacemos negocios.
Sí, claro. Pero ¿por qué tanto café? Eso es demasiado. Yo con uno al día está bien.
Entonces, yo siento que cuando uno está mucho en la computadora, o sea, las pantallas, estar como en efecto de las pantallas... Causa eso, causa sueños, o sea, como botamiento.
Sí, ¿sabes? Definitivamente.
Entonces, pues ahorita como que, nada, hago un break como para jugar ping pong, ¿sabes? Y eso me ha dado como energía, pero y eso me está manejando la situación. Por ejemplo, no tomé café para venir, ¿sabes? Entonces eso es como que good, porque es ping pong. Entonces tenemos una nueva mesa de ping pong en la oficina, entonces como que cool.
Pero mira, yo hace un tiempo empecé a seguir a una persona de esos, un neurocientífico. Y él dice que no es recomendable beber café después del 12 del mediodía.
I know.
Y dice que lo más recomendable es no pasar de 2 tazas al día.
Sí, exacto. Yo siento que la cafeína no en exceso no, obviamente no es buena, no puede ser buena. Ya empiezas a decir que...
Realmente, nada en exceso es bueno. Eso es lo que yo tengo entendido.
Estoy de acuerdo.
Ok. Entonces, tú te dedicas al marketing.
Ajá. Uh-huh.
¿Y qué otra cosa haces? Ese es tu trabajo, es el que te da dinero.
Es el que me da dinero en estos momentos, exacto.
Exacto. ¿Y qué más haces? ¿Cuáles son tus otras profesiones o qué otra cosa te dedicas?
Claro, bueno, obviamente amo componer, o sea, me encanta escribir canciones. Desde pequeña lo hago, pues desde que tengo, no sé, 7 años, 6 años, ya yo estaba como que en una libreta escribiendo, ¿sabes?
Pégate un poquito el micrófono aquí.
Ok, así está.
Hola.
Ahora sí me están escuchando. Entonces, nada, eso, como me encanta escribir. Siempre me dicen como que, uno dice como que la música, y te dicen, ah, tú cantas. ¿Sabes? Siempre es como que canta, cántame algo, cántame. Pero, ¿sabes? Son como que carreras diferentes. Te pones a ver. O sea, obviamente yo me he tocado interpretar mis canciones y también me gusta cantar. Pero es diferente, ¿sabes? A mí me gusta estar en el estudio, me gusta estar en sesiones, me gusta... Yo me considero una persona muy creativa. Obviamente como que por cómo baja mi velocidad de cómo hablo, uh-huh. sabrás que pienso quizás hasta más rápido y a veces me atropello y bueno, por eso es que tengo que bajar el café, ¿entiendes? Sí. Pero eso, pues esa creatividad me ha ayudado, pues me ayuda a drenarla a través de la música, obviamente, ¿sabes?
Sí, eso yo creo que es un canalizador de tu energía, supongo.
Exacto, de mi energía y de mis emociones.
Definitivamente.
Sí.
¿Cómo, en qué estado de ánimo escribes mejor?
En todos los estados de ánimo, pero en la rechera.
Me imagino que la rechera cuando estás en baja, que estás en desamor, supongo.
No, la rechera para nosotros significa estar... ¿Se puede decir grosería? Sí, claro.
Sí, sí, lo que tú quieras.
Encabronado, pues, o sea, molesto, súper molesto, o sea, cuando estás arrecho. Esa es la palabra.
Tú puedes decir lo que tú quieras, menos mamagüevo. Después de ahí está lo que tú quieras.
Ya lo dijiste tú.
Lo pregunto porque yo sé que yo he hablado con muchas personas que son compositores y tienen como un mood específico cuando les gusta escribir. La mayoría de la gente es cuando está como en desamor.
Triste, sí, sad. Sí, sí, estoy triste. No, ¿sabes qué? Yo no paso como... O sea, no es que no pase por esas emociones, pero no soy una persona tanto de ponerme triste como de molesta.
Explícame el concepto.
Así, tal cual. O sea, como que si yo, por ejemplo, tuve un desamor, pero mi emoción natural no es así como que a llorar y estar así como triste. O sea, no. Es hacia el, como al rencor, ¿me entiendes? Es como a la rechera, pues. Entonces, al final, mis canciones terminan siendo un poco como pasivas, o sea, como pasivas agresivas, pues. ¿Me entiendes? Es como que se expresa la agresión, pero de una forma muy elegante. Entonces,
es como mi estilo. Un versito, un pedacito de algo que yo pudiera interpretar eso que me estás diciendo.
Que disfrutes lo que a mí no me servía. O sea, por ejemplo, ¿entiendes? Es como que una forma de decirle como que está bien, te lo regalo, pero en verdad es una mierda ese tipo, ¿sabes? ¿Entiendes? Como que es una...
Diablo, pero es igual. Eso porque es rata de dos patas de Paquita la del barrio.
No, pero es una forma muy elegante, pues, de decirle como que tranquilo, no te preocupes, ¿sabes? No, nadie ni siquiera se va a dar cuenta que era... O pues sí, no sé, quizás lo sientan. O sea, es interpretación de cada quien.
Claro. Bueno, de hecho, ese es el arte. La interpretación de cada quien le dé a las letras, al arte en sí.
Pero o sea, trato... Exacto. Ya cuando como que pulimos como la letra, siento que trato de quitarle tanto hate, ¿sabes? Y de hacerla más agradable.
Oye, yo trato de extraerle un poco del hate.
¿Sabes? Exacto. Y ya queda como la parte, el mensaje.
Básicamente, refinas la canción, le haces un proceso de refinado y ya tiene un poquito menos de hate.
Exacto, para que no sea como que la ardida y tal.
Pero de vez en cuando eso también funciona, dejarla sí. con el hate igualito también.
Sí, sí. Pero me gusta más como transformarlo, ¿sabes? En algo que te dejó como un mensaje, que te dejó como una experiencia, algo que te dejó aprendizaje, ¿sabes? Sí. Y si tú estás ardido, tú no aprendiste, ¿sabes? Si tú estás ardido, es como que no lo superaste realmente.
No estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué?
Porque yo creo que la superación no tiene que ver necesariamente con el estado de ánimo como tú te encuentres por una situación en específico. ¡Diablo! Me pasé ahí.
Sí, explícame
eso. Me explico. Tú puedes estar molesta por algo en un momento, pero no quiere decir que no lo hayas superado. Puede ser que en ese momento tú te acuerdes de algo que te molesta. Eso es lo que yo lo estoy viendo desde ese punto de vista, no sé. Que algo te molesta o pasó algo después de, y tú dices, coño, me acuerdo de eso y eso me molesta. No sé. Puede ser.
Yo siento que cuando realmente estás como que totalmente libre de como de mala emoción, es porque no te causa molestia, porque más bien... Quizás hasta puedes verlo como que era lo mejor que te pasó, ¿sabes? Y en ese momento estás con la emoción de
eso sí.
Y después es como que, wow, en verdad fue bueno lo que me pasó, ¿sabes? Y ya no tienes esa sensación de molestia porque estás agradecido, de hecho.
Eso sí, pero tú también te puedes molestar, no con la situación, sino contigo, de por qué caíste en eso, o viceversa.
Sí, sí. Pero ¿sabes qué me pasa mucho? Que después de que la escribo, como que... se libera de alguna forma esa emoción.
Por eso dije que es un canalizador de tus...
Sí.
De tus sentimientos y tus emociones sí. en el momento.
Ahora la gente va a ir a escuchar como que vamos a ver de qué trata esta canción. Estaba ardida. No, en verdad, no todas las canciones que yo he escrito tienen como una historia porque... No siempre tienen una historia. Pues hay veces que son simplemente cosas que me han contado. Historias de otras personas. Eso estoy haciendo últimamente como que... Porque yo creo que ya como que escribí de todos mis amores y desamores y problemas y lo que sea. Entonces, que por cierto, un productor con el que estoy trabajando, Dango, no sé si sabes quién es.
No lo he escuchado. Bueno,
él me dice, los artistas necesitan de ese caos para... ¿Sabes? Como que...
Porque es cierto.
¿me entiendes? La hablaba de que, coño, de que a veces trabajar con artistas es difícil porque cada quien tiene como que su rollo y entonces, pues, coordinar como que sesiones, conectar con ese otro artista y todo lo que pasa después de la sesión, de que no se ponen de acuerdo, de que el manager, o sea, muchos líos, ¿sabes? Sí. Problemas también de ego, de que yo dije, que tú dijiste, que esto es mío, que, ¿sabes? Como que todas esas energías se mezclan ahí y puedes que salga algo muy bueno o que nunca salga nada. Sí. Y al contrario, me genere como que, no, esa persona no me cae bien, ¿sabes? Y chao. Entonces le dice, no, bueno, es que los artistas necesitan de ese caos para escribir. Y pues yo estoy en un momento de mi vida en que no hay como que un caos, ¿sabes? No hay ningún caos en este momento, como que todo va bien. Entonces ha sido como que estoy haciendo un álbum y es como que, ok, ¿sabes? ¿De dónde saco más caos? O sea, yo no quiero caos en mi vida ahorita, ¿sabes? Estoy feliz, estoy contenta. Entonces ha sido como que, pero ¿sabes qué? Sí sé historias increíbles que, algunas malas, algunas buenas, como que me han contado y eso también me ha inspirado a escribir, ¿sabes?
Pero tu música va muy basada al caos. Porque tú puedes hacer un mix. Por ejemplo, hay una artista que a mí me encanta y la menciono a cada rato. Se llama Cani García. Excelente intérprete, excelente artista. Y ella, en un álbum de ella, que fue bien tropical, de hecho, ella hizo canciones de desamor e hizo algunas canciones de alegría. O sea, sí, que no tiene que ser necesariamente de desamor. Sí. Yo sé que el desamor vende mucho.
Yo no sé por qué razón como que las canciones alegres son a veces... O sea, sí hay, pero tú te pones como que pensar ahorita. Como que, ¿cuál es la canción que más te ha impactado?
Es que hay varias. Pero de ella, de Cani García, yo te pudiera decir... Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo del... Como
el
del
feeling. Ajá.
Sí, 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 claro.
Lo que te hacía sentir, pues.
Sí, sí, sí. Y me encanta, honestamente. Como sí, también en esa misma, en ese mismo álbum, es como un choque de emociones que ella te da. Porque te da... Va muy... En base al caos. Y después viene y te pone una canción como bien alegre. Entonces está como las dos. No sé.
Sí, obvio. O sea, todos, en verdad, cualquier cosa es válida, ¿sabes? Y,
claro.
Y yo tengo canciones que son muy lindas, pero siento que como que a veces, o sea, sobre todo me he dado cuenta como cuando las muestro. Pues como que siempre las que son como que si bien pesadas. Sí. Es como que ¡wow! Y la que es así como que toda sweet, es como que ¡ay, está linda! ¿Sabes? Entonces no sé por qué sucede eso, pero sí a veces como que ha sucedido.
Ok, la última canción que tú lanzaste, ¿por dónde iba? ¿Por el caos o iba por la alegría?
La alegría.
Ok, pues te está yendo bien.
O sea, sí,
te está...
sí, sí, sí. Esa canción es bueno. Me encanta, tiene súper buena vibra. Yo, además, ahorita como que la venía escuchando, tenía tiempo y sin escucharla. A veces trato de no escucharla como porque, sobre todo en el proceso de grabación y escribirle eso, la escuchas demasiado. Es obvio.
Sí, entonces, tú te cansas.
¿Tú escribes?
No, pero grabando, por ejemplo, yo no veo mi contenido. Yo me canso. Y para mí la parte más tediosa de editar era eso. Es
estar
eso.
Viendo eso, claro.
Exacto. Entonces, para buscar los cortes, yo no doy pesa vaina ya. Ya yo lo que yo grabé aquí ya...
Así quedó.
Así. Y ya. Claro. Y no me vuelvo loco.
Está bien. Así no hay nada que ocultar. Esto
claro.
Es al desnudo.
Claro. Y me imagino que he puesto unos cuantos huevos que de aquí a 10 años tal vez la gente lo va a encontrar, pero están ahí ya.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿este que estaba diciendo?
Eso mismo, que tú lo estabas escuchando, que tenía mucho tiempo sin escucharlo.
Y te tenía como, bueno, mucho tiempo. Mucho tiempo, 2 meses. O sea, un mes, una vez así, ¿me entiendes? Pero coño. Ok. Y, ¿sabes? Como que la escuché y dije, ay, qué buena vibra esta canción. De pana, me transmite como que la buena vibra que con la que quise, pues, ponerla, ¿no?
Sí, sí, claro. No, y eso... Si a ti te gusta tu producto, perfecto. Eso no hay problema.
Eso es lo más importante.
Pero tú sabes que pasa algo. Y me ha pasado con el podcast y sé que le pasa a los artistas. Tú sacas una canción que tú entiendes como que... Y después esa canción es la que más impacto tiene en un grupo de personas que te siguen.
Sí, no tienes ni idea. Pues es como... De hecho, como que hablaba con mi pareja porque él me dice eso. Me dice, ay, es que... Ay, ma... Porque yo siempre vengo con... Bravo, bravo, escucha esta canción. Y él, ay, mami. Sí. Y yo lo ladillo mucho con la canción. Entonces dice, a ver, eso es demasiado subjetivo. O sea, lo que a mí me puede gustar no le gusta a lo otro. Lo que te gusta a ti no le va a gustar a los demás. O sea, es como que nunca sabes, ¿me entiendes? Lo que tú dices, este es buenísimo y no. ¿Me entiendes? O este no es buenísimo. Ese fue el que le gustó a la gente.
Sí. No, y también... Volvemos al estado de ánimo. Todo depende en qué estado tú estés en ese momento. Si el estado de ánimo tuyo no está para escuchar una canción alegre, todo lo que te pongan no te va a gustar porque no es el momento para tú escucharlo.
Exacto. Entonces, el arte es bien subjetivo en ese sentido, pues. Sobre Totalmente. Todo la música, ¿sabes?
¿Tú sabes qué hago yo? Los álbumes, que cuando sacas el tuyo, vamos a hablar de eso ahora, me lo mandas. Porque yo lo que hago es, no sé si es conceptual el tuyo, pero yo sí escucho el álbum de pie a pa, desde el principio hasta el final. Y voy escuchando y después voy sacando la que más me gusta. Pero yo trato de escuchar un álbum hasta 2 veces. Y de ahí ya mi oído ha dicho, ya la escuché, me gusta y y puedo quedarme con una que otra canción. Hay álbumes que lo escucho entero. Y ese álbum, cuando me siento a escucharlo, es ese álbum completo.
Buenísimo.
Sí. Yo soy un melómano. Eso es lo que te iba a decir ahorita.
Cuéntame eso. O sea, ¿te gusta?
A mí me encanta la música de todo el sentido de la palabra. No vivo de ella. No hago nada que tenga que ver con la música. Pero, por ejemplo, yo me puedo sentar a escuchar baladas, boleros, merengue, bachata, salsa, dembow, reggaetón, trap, rap, rock. El rock, el sencillo, como Maná y cositas así.
Pop rock.
Vamos a decir pop rock. Cositas así. El heavy metal no soy muy agradable. Country pudiera escuchar también.
Ok. Eso sí, o sea, es como que wow.
Country es la bachata de los gringos.
Sí. Por eso, pero...
Más o menos.
Bueno, bien variado tus gustos de...
Sí, musicales. Yo escucho de todo. Pero sí debo decir que mi favorito es un grupo, un tipo de música regional que hay en República Dominicana que se llama merengue típico o perico ripiado. Eso okay. Es bien regional de República Dominicana.
Ok.
Es del norte del país. Eso me prende.
No,
y cuando, si estoy entrenando en el gimnasio, si quiero subir el ánimo, es el tipo de música que tengo que escuchar.
¿Pero qué instrumentos tiene? Porque sabes que el regional, okay, por ejemplo, está el regional mexicano, ¿no?
Sí, claro. O sea, que me encanta también.
¿Sí? Sí. Es el estilo de regional, no lo he escuchado, pero como más o menos qué estilo tiene, ¿cómo okay. eso?
Hay algo que predomina, que es el acordeón. Uh-huh. También tiene güira. Que es muy importante. Para mí esos son los más importantes. Tiene tambora, porque es merengue. Tiene bajo, a veces le pone. En tiempos antiguos, cuando había pocos recursos, utilizaban un instrumento que se llamaba la marimba. Hacía la función de bajo. Y era algo como de madera, que la gente se sentaba arriba y con una cosita la tocaba. Y era como el bajo en
claro,
aquel momento.
Claro.
Pero tiene bajo. Ya ha evolucionado bastante, que tienen a veces hasta saxofón, tienen algunas baterías y así. Pero lo esencial es acordeón, güira y tambora, creo. Ojalá y no
qué
se me quede.
El acordeón es súper, súper sí. alegre.
Exacto.
Es súper alegre.
Exacto.
Pero no me puedo imaginar entrenando con música con acordeones, ¿sabes? Porque es como que, o sea, yo necesito un beat, ¿me entiendes? Como electrónica, ¿sabes?
Yo te entiendo. Yo no puedo.
Y entrenando, no sé, como que
no
está
puedo.
Raro.
A mí hay dos cosas que me prenden para entrenar, que es eso y dembow. Me prende.
Dembow, obvio, sí. Pero
bien en pump. Pero yo puedo, así mismo como puedo entrenar con eso, puedo agarrar y escuchar Grupo Firme o Grupo Frontera o Carin León, una cosa de eso. Y yo entreno con eso, feliz.
Carin León me encanta. Me parece sí. que tiene una voz increíble.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque es así como bien soul, pero en verdad es regional. O sea, bueno, muy tiene bueno. de todo, de verdad.
¿Escuchaste la que tiene con Cani?
Sí.
Uy.
Sí, la escuché.
Uy.
Muy buena.
Y la
ella está yendo por ahí, ¿no? Como por esa onda.
Ella está haciendo como... Ella está surfeando para entrar a diferentes mercados. Es que la música que ustedes hacen es bien complicada.
No, y que yo siento que hoy en día ya es como que cuando tú dices como que ¿qué género tú eres? O sea, eso ya no existe. O sea,
soy
tú
artista.
Ves que es como que es lo que fluye, pues, literal.
Sí.
Porque tú ves que están haciendo como que tanto featuring raro, ¿sabes?
Uh-huh.
Que realmente siento que no hay como una regla hoy en día de que, ajá, este es mi género.
¿Qué te gusta a ti interpretar?
Claro, yo lo que yo veo es que casi siempre como que si tú ves como que tu flow, tu estilo de cómo cantas, quizás hay un género que te va mejor.
Por ejemplo,
that's
en tu
true.
Caso.
Yo siento que lo mío es más pop, obviamente. Pero en verdad, a mí me gusta todo tipo de música también. O sea, soy como tú, o sea, yo escucho todo. Y si es una canción buena, no importa el género, ¿sabes?
Déjame hacerte una pregunta que he visto en Instagram. ¿Cuál es el género que tú escuchas y que te gusta que la gente no cree que tú tienes de tu gusto musical?
Deja pensar, porque tengo otras cosas tan variadas. Hasta salsa escucho, ¿sabes? Como que...
¿Cómo que hasta salsa? Espérate. La salsa es... No. Eso no... Eso
Luis
no...
Santa Rosa.
Eso no incluye como alguien que nadie pudiera imaginar que a ti te gusta.
Bueno, porque yo, o sea, yo no estoy cantando salsa, ¿me entiendes? Estoy haciendo pop y ahorita como que viene una cosa bien pop rock, o sea, como que más urbano. ¿Sabes? Como que nuestras generaciones siento que se ha perdido un poco, ¿me entiendes? La cultura de escuchar música con instrumentos.
Sí.
O sea, y es mucho todo muy análogo, ¿me entiendes? Como muy digital, perdón.
Uh-huh.
Entonces siento que se está como que... Ahorita está volviendo de nuevo, pero
estoy
sí siento que como que se está como perdiendo esa cultura, ¿sabes? De instrumentos.
Yo dije el año pasado que si no este año, el año próximo, van a haber un resurgir de la música con instrumentos. Creo que va a haber más presentaciones. A mí me hace falta ver presentaciones de personas con instrumentos.
Sí, y que siempre que tú ves un artista que tiene banda, es increíble cómo su carrera despega. O sea, el mismo Lazo, pues que él no es que tenga banda, pero su música, ¿sabes? Sí tiene banda, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, no es banda como que parte de su grupo, pero tiene banda. Entonces, siempre que tiene una banda musical, ¿sabes? Música, instrumentos en vivo, el mismo Peso Pluma, que hay mucha gente que lo odia, así como que no me gusta. Pero, o sea, tú escuchas y de verdad el hecho de que tenga la banda, el acompañamiento, uh-huh. todos los instrumentos, es lo que hace que,
sí.
que conecte, ¿sabes? La música real.
Y Xavi, ¿has escuchado a Xavi?
No.
Que es Javier Hernández, creo que es.
Ah, sí, sí. Sí, el chavito este.
Ese.
Sí, y es bien joven, ¿verdad?
Tiene una voz así como de 20 años.
Y tiene una voz así como de señor así, ¿sabes?
Sí. Está súper pegado en TikTok él.
Sí, sí, sí.
Sí. O sea,
que de hecho iba a tener como que un featuring con Karol G, no sé.
No sé.
Bueno, no, mentira, fue que ella la reposteó algo.
No sé. No he llegado hasta ahí mi investigación.
Sí, yo tengo una mezcla muy, muy loca como es de gustos y a veces es difícil, ¿sabes? Como que me estresa cuando me dicen, tienes que tener un... O sea, como que define, no me quiero definir. O sea, si yo hago una canción y esa canción me suena a una bachata, es una bachata, ¿sabes? Y si esa canción me suena sí. a una balada, a un pop rock, es un pop rock, ¿sabes? Eso es lo que es, ¿entiendes? Sí. Entonces, ha sido como que difícil en ese sentido de definir. Bueno, tú me entiendes.
Sí, sí, sí. Es que yo... Tú me dices a mí, yo te puedo decir, yo puedo escuchar de todo. Tú me mandas música, yo la voy a escuchar. Y te digo si me gusta o no me gusta, que son cosas diferentes. Pero por género, yo puedo escuchar de todo. Yo me puedo sentar un día entero a escuchar salsa, por ejemplo. Salsa desde los 70 hasta...
Milo Ruiz.
Exacto, pero bien lejos. Ismael Rivera, cosas así, bien viejas hasta ahora. Y yo no tengo problema. Soy feliz.
Qué bueno.
Sí.
Muy bien.
¿De qué va tu álbum? ¿Cuántas canciones viene? ¿Cómo? ¿Para cuándo lo vas a lanzar?
Mira, eso es todo como que un tema, porque uno habla así como que un álbum, pero de verdad que es un trabajo tan... O sea, mucha dedicación, ¿sabes? Primero, el proceso de crear suficientes canciones para poder después elegir las mejores. Es como que uno se hace un schedule como que en 2 meses. Mentira, o sea, llevamos 4 meses y no, o sea, no estamos ni cerca, ¿entiendes? De tener las canciones listas. Entonces, es como que a veces la vida pues no va tan rápido como uno quiere, sobre todo porque estamos haciendo también otras cosas, ¿sabes? Y en ese sí. sentido... hay que tener un poco de paciencia, pero yo creo que más bien va a ser un EP, ¿sabes?
O sea, que serían como 6 o 8 canciones.
Sí, sí. Uh-huh. Al ritmo que voy, yo creo que va a ser un EP. Y lo que estoy viendo también es que ha pasado como que hay tanto contenido, se está saliendo tanto contenido, que yo siento que como que saca todas las canciones así, si no tienes como que suficiente presupuesto y, ¿sabes? Y una estrategia buena de marketing, siento que es como que botar las canciones. Es como que a veces sí. mejor ir lanzándolas como que cada mes, ¿me entiendes? Cada un mes y medio, cada 2 meses, y después redistribuir todo el álbum, pues, que lanzarlas todas y ya, es como que... Yo estoy evaluando eso.
Yo tengo opiniones encontradas al respecto. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo escucho que un artista va a tirar un álbum y me mandan el álbum, yo lo escucho completo. Mm. A la primera. Me siento y lo escucho y lo analizo. Y vuelvo, ya lo mencioné. Pero cuando tú la tiras como canciones por canciones, ya yo me pierdo. Ese claro. es mi caso. Pero también entiendo la parte de ustedes que ustedes dicen, coño, pero si yo no promociono mi canción una por una, uh-huh. se puede perder. Pero no la puedes promocionar cuando el álbum está afuera una por una igual.
Sí, claro. Por eso, todavía no lo he definido. O sea, la estrategia de cómo va a salir, no lo he definido. Pero bueno, ya estamos, o sea, ya tenemos varias canciones elegidas y me encantan. O sea, estamos como que... O sea, las que estamos eligiendo, o sea, me encantan, me fascinan.
¿Cuál es el proceso cuando tú quieres iniciar un álbum? ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Cómo es el paso a paso de eso?
Pues realmente hacer muchas sesiones. Hemos estado invitando a algunas personas, diferentes personas, o sea, como porque también uno mismo ya... O sea, no es como que te quedas sin idea. Yo creo que es el mayor miedo de un escritor, ¿sabes? Como alguien que se dedica, pues, a crear cualquier cosa. Cualquier cosa, o sea, sí. un cuadro o lo que sea. Quedarse sin ideas. ¿Sabes? Entonces, yo nunca me he quedado sin ideas, pero sí siento que se estaban como que repitiendo algunas cosas, ¿sabes? Obviamente, eres tú, pues, tu esencia siempre de alguna forma vuelve a salir como la misma cosa. Esos golpes suenan.
No, tranquila, no te preocupes. Okay.
Entonces, como que lo que he hecho es coordinar como que sesiones con diferentes personas y hacer muchas sesiones de composición para ver qué sale y qué fluye y tener siempre ideas nuevas de otras personas aporta full. A que puedan haber más opciones de canciones. Mm. Y poder después filtrar y decir, ok, estas son las mejores para el álbum.
Si tú tienes 15 canciones, tú dices que tienes que elegir la mejor. ¿Cuál es, tú entiendes? ¿Cuál es el proceso de elección para tú decir, esta es mejor, esta no, esta sí?
Eso es súper difícil.
Eso es subjetivo igual.
Además que mira, además, una canción es como un hijo. En vez de que tú tengas unos hijos y tú digas, este es el hijo favorito, ¿sabes? Y los otros hijos, ¿qué? ¿Entiendes? Entonces, y siempre, pues, uno lo encuesta un poco entre tus amigos y familia y así, y va a haber como un acuerdo de cuáles son las que más gustan, pero no necesariamente.
¿Y no has pensado hacer de la manera totalmente lo contrario? Me explico. Cuando tú estás armando tu álbum, yo estoy hablando desde el punto de vista de un consumidor de música.
Ok.
Estás tú, productor, el productor tú y una persona que te ayude a escribir, vamos a decir, que está contigo en los campamentos, como sea que ustedes le llamen. Ustedes tres eligen las canciones que ustedes entienden que sean las mejores. Lanzan su álbum y se la mandan a cada quien. ¿No pudiera producir un impacto diferente?
Sí, puede ser. O sea, yo soy más del punto de vista de que tengo que hacer algo que a mí me guste, ¿sabes? Suena como que a veces feo, como que, ay, ¿sabes? Como que estás ahí metido en tu mundo y no te importa nada. Pero al final, ¿para qué haces música si no es porque te hace feliz? O sea, a mí me hace feliz. Entonces, ¿para qué yo voy a sacar algo que no me gusta o que no me cuadra?
Por eso te lo digo. Pero, ¿me entiendes? O sea, si ustedes tres eligieron, ya tú tienes 15, que esas 15 te gustan. Uh-huh. De esas 15 tú cogiste 8 o 7 o 6, lo que sea, uh-huh. Pero tú vas a hacer un EP. Uh-huh. Y tú la lanzas, entonces se le enseña a las personas que tú usualmente le enseñabas música. A ver qué ellos piensan.
Claro. Sí.
Tal vez causa un impacto diferente.
Total. Total. Bueno, ahora mismo tengo mucho trabajo. Ay, Dios. Tengo un poco de grabaciones de vocales. O sea, de verdad que sí bastante. Y después no los veo musicales. No. Aunque hoy en día siento que se está simplificando mucho. O sea, la gente saca video lyrics. O sea, lo importante es como que fluir. Porque si te quedas atorado como que en hacerlo perfecto y uh-huh. necesitas bastante equipo, pues.
No sacas nada. ¿Cuánto es un buen presupuesto para tú promocionar un EP, por ejemplo? Que tú entiendas. Tú desde tu experiencia como marketer.
O sea, no tengo ni idea. Mira, ha habido como que temas que no se le metió nada. O sea, porque yo también he ayudado como que a otros artistas. Y temas que de pronto no se le metió nada. Y la canción como que entró en muchas playlists. Y de un momento para otro estaban 800 playlists. Y después 2,000 y casi que se viralizó la canción. Y temas en los que se le ha metido 1,500, 2,000, 3,000 dólares. Y o sea, es como que volvemos al mismo punto. O sea,
la gente no sabe el sacrificio que da para uno aquí trabajando por la regla conseguir $1,000.
Y por la radio.
Exacto. $1,000 para tú invertirlo en algo y que al final no te dé ningún resultado.
Uh-huh, uh-huh. No solamente eso, pues es la producción. Exacto. Es el video. Es la promoción que va. Hoy en día, pues hay campañas por Spotify, ¿sabes? Uh-huh, aquí uh-huh. Todas estas campañas. Spotify es bien caro, también las campañas por YouTube, ¿sabes? Entonces es como que, no sé, tú inviertes $500, por decirte, en un video de YouTube y llegas a 60,000 personas, ¿sabes? Entonces, así como que, adiós, $500 fueron.
Y no solo eso, tú llegas a 60,000 personas y tal vez no retuvieron a la canción entera. Entonces, y
Sí. Entonces, bueno, es una, uno trata de no pensar en eso, ¿sabes? Porque si no, es como que tienes que siempre imaginarte y proyectar lo que tú quieres. ¿Sabes? Por encima de cualquier, porque si te pones a ver, hasta la vida misma es un milagro. Vamos a hablar de cosas religiosas ahora.
Sí, claro. Pero es verdad.
De cosas espirituales. O sea, te pones a ver y como que cosas que han sucedido que no tienen sentido. ¿Sabes? Como que por la ejemplo, forma en la que suceden las cosas.
Por ejemplo, ¿qué cosas han sucedido que no tienen sentido para ti?
Para mí no tiene sentido como que, por lo menos, yo me vine aquí a Estados Unidos en la pandemia.
¿En qué circunstancias tú viniste para Estados Unidos?
Ok.
Sí, se puede saber.
Sí, claro. Se puede saber. Nosotros, mi esposo y yo, teníamos un gimnasio en Ciudad de México y nos mandaron a cerrar. Aparte de eso, hacíamos comerciales, ¿sabes? Y casting, pues, para fotos, para campañas. Cerró. Así. Cerró. Y era así como que, bueno, y allá no hay apoyo económico, como aquí que, no, allá es como que, y entonces, ¿sabes? Como que sacamos la calculadora, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a sobrevivir con el gimnasio cerrado, las productoras cerradas, las catineras cerradas, no hay comerciales, no hay producción? Y así como que, ok, en 8 meses estamos homeless. O sea, ¿entiendes? Entonces, porque habíamos invertido pues nuestros ahorros en abrir ese gimnasio y 5 meses después cerró. Entonces, nada, tuvimos que decir, bueno, nos vamos. Y el tema es que Braulio tenía el pasaporte que se le vencía en 2 meses. Entonces, tú no puedes salir cuando tú tienes el pasaporte con menos de 6 meses. Nosotros compramos un boleto, ¿sabes? Para venirnos en mayo. O sea, en plena pandemia, pues. Y como que cuando estábamos así, como que vamos a hacer el checkback como que se prende una alarma así como que... Piririri. Y entonces la tipa dice, ay, se vence el pasaporte mañana. En 2 días se vencía. Se vence el pasaporte en 2 días. Y luego le dice, yo en 2 días estoy de regreso, mira el pasaje, ¿sabes? Y el pasaje era como que 3 días, una cosa así. Y la tipa nos miró así y dijo, ok. Y nos dejó pasar y nos montamos en el avión. y entramos. O sea, ¿cómo, primero, cómo viajamos con un pasaporte vencido? ¿Me entiendes? Porque, o sea, yo sé que en Estados Unidos los venezolanos nos permiten estar con pasaportes vencidos, pero no viajar desde México, no. ¿Me entiendes? Tú no puedes salir del país con pasaporte vencido. Eso ya no tiene sentido. Y luego, pues, que llegamos con $1,500 acá. A comenzar de cero. ¿Entiendes? En plena pandemia.
¿Qué edad ustedes tienen en ese momento? ¿Qué edad tenía más o menos?
Tenía 29.
O sea, que estaba jovencito. Y él, me imagino que andaba por ahí.
Sí, él tiene, me lleva 2 años. Entonces, imagínate, o sea, a comenzar de cero, pues llegamos a una habitación en una casa en Homeless y en Homeless.
En Homestead.
Cortas.
No, 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 no. Se queda así mismo.
Tiene que cortarla.
Se queda en Homestead.
Que homeless. Tenía la vaina de que me iba a quedar Homeless. Me sentía como Homeless, te lo juro. Así como que, wow, o sea, me quedé en la nada, ¿me entiendes? Y ahí a rentar como que una habitación a una casa con un poco de gente. O sea, eso es bien duro, ¿eh? O sea, como...
Yo lo viví.
¿Tú lo viviste?
Bueno, no en las mismas circunstancias que ustedes, porque no fue que yo tuve que salir rápido y qué sé yo. Pero sí viví en una casa donde vivíamos varias personas en diferentes habitaciones.
Bueno, entonces, pero claro, ya nosotros de venir de tener nuestra casa en México, ¿sabes? Nuestra estabilidad ya, nuestro negocio, ¿sabes? Viviendo del arte, porque también después hacíamos comerciales, éramos como que dueños de nuestro tiempo. Acá hacía, a ver qué hacíamos, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo siempre he tenido como mucha experiencia en la parte de marketing, porque para mis negocios y para la música y todo, siempre como que supe de eso, ¿sabes? Yo ya hace 10 años ya yo estaba escribiendo blogs y ganaba dinero con Google por blogs, ¿sabes? Entonces como que yo sabía que podía generar dinero con eso, pero igual en ese concepto de Homestead. Sí. Y con, pues, nos compramos un carrito, sacamos un carro ahí viejito que nos alcanzó como para pagarlo mes a mes. O sea, nos dieron financiamiento sin papeles. Una cosa toda loca. Entonces, no sé, siento que todo eso, como sucedieron las cosas, no tiene sentido. O sea, es como, pudimos como que aplicar a la residencia a través de Braulio. Nos negaron la primera. Entonces, como que no teníamos dinero para pagar un o sea, cuesta $10,000 un abogado, ¿me entiendes? Aquí. Uh-huh. Entonces, como estás llegando y pagas $10,000 más $5,000 a migración, o sea, eso no...
No tiene sentido.
No. Entonces, como que se nos dieron demasiadas cosas, así como que una tras otra, así como que, chicos, denle que por aquí. Chicos, así como que si Dios no estuviese hablando. Sí. Chicos, denle que por ahí.
Que aunque tú no lo creas, no sé qué tan creyente eres, pero yo sí creo que Dios te habla de alguna manera u otra.
Claro, es como señales. Una señal, ¿sabes? Exacto. Como que sí está bien, dale que por ahí es, dale que por ahí es. Y, ¿sabes? Como que se nos fueron abriendo muchas puertas y gente que nos recomendaba, tal. Braulio, pues, es actor y fue hizo su curso de fotografía en México, entonces se vino con sus cámaras y empezó, pues, a hacer fotos, a hacer videos para diferentes negocios. Y así se nos empezaron a abrir como mucho las puertas acá y bueno, y después pudimos meter los papeles. Y le dieron, pues, nos dieron la residencia ahorita. Entonces fue así como que, o sea, para mí es como que hace 6 meses cuando llegó, nosotros llorábamos. Era así como que no puede ser, sí. ¿Sabes? Como que se nos dio todo, ¿me entiendes? Se nos está dando todo. Y parecía imposible, era imposible. O sea, hay mucha gente que nos dice, ah, yo quisiera, y al final no lo están haciendo porque se ve difícil, se ve imposible. Igual es con la música. Por eso, retomando el tema, en la música tú dirías, es imposible. ¿Sabes? Con las condiciones de lo que cuesta las campañas, lo que cuesta la producción, las posibilidades de que algo se pegue, de que conecte dentro de las 200,000 canciones que salen mensuales. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? De que eso realmente dé un efecto y que no sea algo perdido, ¿sabes?
A mí me dijo una persona que conozco, mi amigo Poppy, él me dijo en el podcast que él pudiera hacerte un número uno con $50,000 en Billboard.
Pero te hace número uno en el Billboard. Pero eso no garantiza que la gente va a conectar con ello. Right?
No, no. Acuérdate que Billboard es sonadas. O sea, que tan pegada está una canción. Pero él lo que me dijo fue, y el corte está ahí, y también está el podcast completo, que, ok, tú puedes meter $50,000 y te pega con esa canción, pero ¿y el resto qué? Tú tienes $500,000 más para invertir en las otras canciones para tener 10... 20, tú sabes. Claro. O sea, que no es solo invertir dinero para pegarte, también es la permanencia en el servicio.
Claro, claro. Sí, tiene que ser un proyecto. Es correcto. Lo que te quiero decir. Aunque se supone que si tú, bueno, pegas una canción, es como que eso te da el impulso para la siguiente, quizás.
Pudiera ser, pero $50,000 que tú inviertes, yo no creo que tú lo ves de una vez el retorno.
No. Comenzando porque las plataformas de streaming no pagan inmediatamente. Pagan 6 meses después de que, o sea, a partir de cierta cantidad de meses después empiezan a aparecer como los primeros royalties. Y después realmente yo siento que es más como presentarse.
Sí. ¿Tú has escuchado a Techi Fatule? ¿Sabes quién es?
No.
Bueno, ella es una artista dominicana que él es el manager de ella.
Preséntamelo.
De hecho, hay una Dominican Music Week que él es el... Diablo, estoy dando una promoción gratis. Voy a tener que hablar con él que mande algo. Él es el organizador principal. Él y su compañía, que se llama Oreja Media Group. Y ahora en abril. Y creo que el paquete completo cuesta como $200. Que es bueno para networking, supongo.
Sí, eso dicen. No sé, que, por ejemplo, me da risa porque también Dango me decía como que yo no creo... Bueno, yo aquí diciendo nombres. No, alguien me dijo, ya lo dije. Me dice, yo no creo tanto en el networking como en conocer a la gente de forma casual.
Sí. Yo te voy a dar mi opinión
al respecto. ¿Qué opinas acerca de eso?
Ok. Mi caso, yo sí tengo que hacer mucho networking. Porque de eso, yo para poder traer a las personas que, tú sabes, tengo que presentarme. Lo que ha pasado conmigo es las dos. No ha habido conexión inmediata, como ha habido conexión inmediata. Ha pasado también que conozco personas y cuando vienen al podcast, si deciden venir y aceptan, el podcast es grandioso, pero la primera impresión no fue la más agradable. Entonces, es un give and take. Yo considero que sí que es bueno. Porque yo que conozco mucha gente ya en base a lo que estoy haciendo, te abre puertas sin tu saber.
Pero yo pienso que, cuando, o sea, le habla de eso en el sentido de que de forma casual o fortuita, como que la cosa fluye mejor que cuando tú estás en un evento que tú vienes a hacer networking, ¿sabes? Eso es lo que...
Tiene sentido.
El punto, pues. De que hola, mucho gusto, no sé qué, porque, ¿me entiendes? No es como que nos conocimos, me gustó, te vi lo que estás haciendo, me gusta lo que haces y vamos.
Pero ¿cómo se da lo fortuito? Si tú no estás en los lugares para que eso se dé.
Yo pienso que hoy en día en social media hay demasiadas oportunidades de conocer gente, ¿sabes? Literal, como que siguiendo a una persona y escribiéndole y que nunca te responda. Y que nunca te responda.
¿Tú sabes los DMs que yo he mandado? Así como te llegó uno a
ti. Sí.
Yo he mandado miles de DMs.
Sí, obvio. Que ni siquiera los vieron porque no les cayó. O sea, les cayó en hiding, ¿sabes?
Exacto. Whatever. O que tienen demasiada cosa arriba que no pueden ver eso.
Sí, claro. Entiendo.
Una gente... El ejemplo tuyo tiene ¿cuánto? 24 mil seguidores, 20 mil, qué sé yo. Por ahí, 25 mil seguidores. Imagínate que tú tienes 2.000 personas escribiéndote. No hay forma humana de tú responder 2.000 DM.
Sí, no, y yo sí me ha pasado que cosas que me interesaban estaban escondidas. O sea, como que dije, wow, mira, esta persona me escribió acá y se había escondido y se perdió y allá no estoy en México, por ejemplo. Y, ¿sabes? Era una oportunidad de una entrevista o de una sesión o whatever, ¿sabes?
Sí.
Ha pasado, pues. Y que al final la gente anda en sus líos. Y tú eres la persona interesada en concretar eso. Entonces, exacto. Sí, entiendo. O sea, si estás en un evento, es como que, hola, estoy acá. Soy visible, pues. No es...
Lo que también ha pasado conmigo, te lo digo por los billboards ahora que pasaron. Yo estaba en ciertos eventos que se hacen alrededor de la Semana de la Música. Y yo conocía ya personas que había conocido de antes. Y esas personas me conectaron con otras personas. Yeah. Y ahí es diferente.
Sí, claro. Cuando alguien te presenta es como más...
Correcto.
Es mucho mejor que si es tú mismo presentándote a ti mismo, ¿no? Es como...
Pero gente de la industria no pagan para ir a ver a muchos eventos. Por ejemplo, de que ir para los Grammy, ir para los Billboards. Como que entienden que es más las cámaras que otra cosa.
Exacto. Más que ir a hacer networking. Y porque saben que la gente se les va a acercar con ese interés, entonces tampoco siento que se da como el mood, ¿sabes?
Entonces, lo que hace la gente es que se queden las actividades alrededor y por ahí conoce gente.
A mí eso me da... yo siempre he sido así como que anti-eventos y como que, no sé, no me da como pena llegar así como que ser... ¡Hola, mucho gusto! Nunca me he identificado con eso y quizás eso ha sido malo desde el punto de vista de las relaciones públicas y ha sido más como conocer gente poco a poco a través de amigos, a través de gente que me presenta. Coincidencias, pues.
Sí.
¿Sabes?
Pero imagínate, vamos a poner este caso hipotético, que yo no te hubiese escrito donde tuvieses tú ahora.
Claro, sí, quizás no hubiésemos coincidido.
¿Me entiendes? Entonces es eso. Es difícil, porque se ve incómodo que tú vayas a una gente a saludarle y que esa persona te diga, te trate de una forma como que no sea muy agradable. ¿Tú sabes? Como para ti.
Exacto. Exacto, no, y porque yo siento que, no sé si es así o no, que pierdes un poco de fuerza, como si tú mismo, eso dice la gente, como que, ay, es bueno tener un manager porque no eres tú mismo presentándote a ti mismo, ¿sabes? Entonces es como que alguien te está haciendo el lobby, digámoslo así. No eres tú mismo promocionándote.
Me pasó que me dijeron, habla con mi manager. Yo hablé con el manager, no se dio nada y ya yo solté eso en banda. ¿Quién sabe qué puede pasar de aquí a 5 años?
¿De qué? O sea, de que no te quería como que hablar
yo
directamente.
Yo te fui a saludar y tú me y yo te dije, mira, me gustaría que tú fueras a mi podcast. Me, oh, habla con mi manager. Yo te lo ando contigo directamente porque tengo que hablar con tu manager.
Que yo no quiero hablar contigo, no quiero hablar contigo. O sea, si no podemos tener una conversación normal, no vamos a estar un podcast juntos porque estás demasiado inalcanzable, pues demasiado inaccesible.
¿Me entendiste? Entonces, sí.
Sí, yo a veces es que prefiero como que no saber quién es la persona. ¿Sabes? Uh-huh. Como que no saber si es famoso, si no es famoso, tiene, si que tiene nada. Porque siento que eso te cambia la... O sea, a mí me gusta como que mantenerme como que real y siento que si tú tienes muchas... Admiras demasiado a la persona, por ejemplo. Y ya le hiciste un estudio y dices, guau, wow, que esta persona es demasiado increíble. Entonces como que ya tú cambias. ¿Me explico? Tú no vas a estar como que tranquilo, sino que vas a estar como que quiero dar la talla, quiero ser, ¿sabes? Entonces como que...
Yo no hago investigación por eso.
¿Verdad? Es mejor como que no, no sabe quién carajo.
No. ¿Quién? Yo ni tu nombre bien me sé, para que tú veas. Para que tenga una idea.
Mira, yo no sé quién carajo. Yo no sé por qué tú estás aquí.
No, no. Yo sé que tú te llamas Matthew, ¿verdad? Okay. Ese es tu nombre. Por lo menos eso es tu nombre en Instagram.
Está bien, está bien, está bien.
¿Pero cuál es
y
tu
yo
nombre?
Sé que tú te llamas Willy.
Exacto. No, pero ese es mi nombre en Instagram.
Oye, ¿no te ha pasado que le hables a alguien y es como que le dices su nombre de Instagram? Porque es como que ya ¿sabes? Ya no te sabes los nombres de nadie, pues.
Eso pasa.
Entonces, Willy Podcast.
Ya. ¿Y ya?
Ese es tu nombre. Sí.
¿Cómo llegaste a México?
Pues, huyendo de mi país.
¿Literal?
Sí, literal. Como que una historia no tan bonita, digamos, porque como que en ese momento mi país estaba como que bien, bien peligroso. O sea, no sé si tú escuchaste, pues, como que Chávez, Maduro y todo ese cuento.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en 2013.
Oh, hace mucho. Uh-huh, estaba jovencita.
Uh-huh. Y como que en ese momento iba con mi novio, con mi ex. Con ex. Entonces nos intentaron secuestrar. Y fue así como que un episodio que me dejó demasiado en shock porque, o sea, al final no nos secuestraron, pero haber visto los tipos con las pistolas y lo que hubiese sucedido, pues como que nosotros logramos escapar y no nos dispararon, pues por suerte, porque hay casos en los que te han disparado si tratas de escaparte.
Uh-huh. Wow, lo dejó después de que lo intentaron secuestrar, ¿tú ves?
Y dejé a mi novio y salí con
no, la mentira.
Entonces, nada, como que al final logramos como que salir de esa, pero sí, un mes después de que pasó eso, me estaba yendo. Nos estábamos yendo.
¿Te fuiste con él?
Uh-huh, uh-huh.
¿Y él se quedó en México?
Sí, sí.
Qué pena, ¿tú ves? Lo soltó en banda. Lo soltó en banda de México.
Es que, ¿sabes? Yo estaba muy joven, pues. Entonces, como
sí, realmente,
que...
Realmente, sí. Si fue en el 2003, hace 11 años.
Uh-huh. Sí, entonces, como que estábamos... no comenzando, pero sí, siento que yo crecí mucho en México. O sea, literal, me descubrí. O sea, como retomé la música. O sea, yo en México llegué, fui a hacer casting, a comenzar de nuevo como que con el tema del modelaje y todo eso. Y ya, como a los 2 años, comencé de nuevo a hacer música y estuvo súper cool porque en México hay demasiada gente. O sea, hay muchos uh-huh. productores. O sea, México es la capital también de la música, pues yo siento.
Es el mejor mercado latinoamericano, yo uh-huh. creo, para la música.
Sí. Y yo siento que Miami es como para la música urbana. O sea, y puede quizás ser. Capital de la música urbana para todo, para el mundo, pues.
Y te soy sincero. Yo creo que hay mucha música urbana porque es lo del momento. Pero aquí hay muchísimo talento.
Demasiado.
Bueno, si te juntas con León, tú te puedes dar cuenta.
Sí.
Porque sí.
Es increíble, sí. La gente que está aquí es muy top. Entonces, pero siento que sí, que en México, no sé por qué se da eso. A ver si tú me puedes como que decir algo. ¿Por qué se da que como que aquí no hay tiempo para un carajo? O sea, yo siento que en México uno tenía demasiado tiempo. O sea, era como que vamos a comer, vamos a sesiones. Y es como que siempre había tiempo para las sesiones, ¿sabes? ¿No?
Ok, te lo voy a poner en perspectiva. ¿Cuánto tú pagabas de renta en México?
Ay, no sé, $1,000, una cosa así. Pero bueno, yo pagaba bastante caro, sí.
Pero tenía donde los ricos era.
Sí, era una casa un poco grande, pero ven acá, pero ponle
dime
tú
un número.
Que cuando llegué, que si era como que una renta mucho más económica, cuando yo llegué a México, pagaba...
Cuando estabas estable. Olvídate de los 1,000 o cuando pagabas menos. Cuando estabas estable.
$500. Pues, es la renta que más tiempo duramos, pues, digamos así.
$500. Uh-huh. Lo que tú producías, ¿qué tanto por encima de 500 estaba entre tú y tu pareja en ese momento?
Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros haciendo comerciales, uh-huh. obviamente ganábamos mucho más de lo que gana la gente de México, ¿me entiendes?
Entonces, por ejemplo, un promedio de cuánto tú ganabas.
Poner que entre los dos... Decíamos $6,000, algo así.
Ok. Entonces, te está quedando $5,500.
Sí, claro.
Tú tienes la vida entera de $5,500 a hacer todo lo que te dé la gana.
Sí. Pero igual me refiero a como la energía de la gente.
Voy para allá. aquí tú pagas de renta, no te voy a preguntar porque es muy personal, pero vamos a decir que tú pagas 2,500.
Eso es lo que pago.
There you go. Okay. Perfecto. Ajá. 2,500. Para nosotros producir 2,500 aquí, tenemos que guayar la yuca como nadie se imagina.
Sí. Entonces, ¿estás como qué? Ya.
Entonces, no sé que, en qué parte tú estabas viviendo en México, pero aquí también en Miami hay un tráfico del diablo.
Sí.
Entonces, para tú llegar a tu casa, tú, me imagino que tú estás el trabajo, vamos a decir que tú estés media hora de tu casa. Te toma una hora por el tráfico, dependiendo de la hora que tú salgas de tu casa. Y viceversa para moverte para donde sea que tú vayas. Entonces, son muchas cosas.
Sí.
Y tú lo piensas más. Como tienes menos dinero, piensas más para salir.
Claro.
Tu poder adquisitivo es menor aquí que el que tenías en México. Porque supongo que si tú podías, vamos a suponer que tú tenías $5,500 para hacer lo que te dé tu gana, entre ustedes, tú salías y tal vez gastabas $50-$100 en una salida. Aquí tú sales y gastas 100 empezando.
Claro. Sí, eso te cambia toda la perspectiva, pues el tiempo. Del tiempo. O sea, es como que el tiempo es demasiado valioso y tienes el tiempo encima y el tiempo se te va y no te alcanzan las horas del día para hacer lo que tienes que hacer.
Sí.
Eso es algo que no sucede en México, pues. O sea, como que yo no lo sentía así. Y la gente en general no tiene esa vibra. Todo el mundo, así no ganen. O sea, me explico. Como que no importa eso. Es como, todo es tranqui, ¿ves? O sea, siempre es relajado. Siempre hay tiempo para hacer las cosas.
Sí. Esa es la realidad de este país.
Sí.
Que esa es la parte que no te cuentan.
Exacto. Entonces siento que eso ha sido algo que obviamente ha cambiado un poco. No sé por qué estamos hablando de eso.
Por el hecho de que tú dices que allá estabas más... Te sentías... más libre de hacer diferentes cosas que aquí no haces.
Claro. Sí, aquí ha sido pues un reto porque, o sea, tienes que ser una persona muy organizada.
Demasiado.
Si tú eres una persona organizada en Estados Unidos, es muy difícil que la hagas. Porque tienes que tener demasiadas responsabilidades y si no cumples con alguna, te las va a cobrar. Te las va a cobrar, o sea, los taxes. O sea, ahorita por ejemplo, hay que pagar los taxes ahorita en febrero. Entonces, o sea, si tú no estás como que planificado cuánto cómo vas a subir tu ingreso, cómo vas a pagar los taxes, ¿sabes? Entonces, no tienes buen crédito, entonces no puedes acceder cada vez... Bueno, ya tú sabes, resto de la historia.
Yo te voy a decir algo que he dicho repetidamente. Dios me va a ayudar a que eso pase así. Yo, en un futuro, de aquí a 20 años, me voy para República Dominicana.
Eso mismo dice León.
Para República Dominicana.
Para ir lo máximo. Para retirarse.
Al diablo de Estados Unidos, oíste. Yo tengo que tener algo donde que me pueda dejar cierta cantidad de dinero, pero de aquí a 20 años, para allá, para un monte donde nadie me conozca. Aquí, yo no recuerdo la última vez que yo salí. El real. Porque estoy trabajando constantemente.
Claro, entiendo. Aquí no es un país para retirarse.
No, imposible. No te da el retiro para vivir.
Sí, no. Aquí es para venir a trabajar. Si no te gusta trabajar, regrésate a tu país.
Tú perdiste todo en México. O sea, tú lo dejaste todo atrás y no vendiste nada.
O sea, sí, nosotros como que salimos de la casa, vendimos todo, ¿sabes? Digamos todo, pues el carro, la moto, nos vinimos y el gimnasio se quedó allá y mi mamá pues está allá y me ayuda pues a...
Pero sí le da un ingreso a ustedes.
Sí, o sea, digamos, no, bueno, nosotros no el ingreso que da el gimnasio es para mantener pues los gastos de mente de mi mamá y, ¿sabes? Mi familia allá. Pues.
Wow. ¿Y tú has pensado volver o no?
Volví ahorita en diciembre y lloré.
¿Pero fuiste sola o fuiste con tu esposo?
Fui sola porque resulta que Braulio perdió su residencia y para poder regresar tiene que hacer todo un trámite, claro. Toda una vuelta. Porque perdió la tarjeta. Pues, como tal.
¿Pero has pensado volver a vivir o no?
No creo que volver a vivir, sino a mí me gusta vivir acá, pues la verdad, me encanta. Y yo soy una persona demasiado de como es aquí, o sea, de que... Yo sentía que todo, que, o sea, que en México sí había tiempo para todo, pero igual yo sentía que la cosa no iba a la velocidad que yo quería. Aquí sí. Aquí es como que si tú te pones para esa, ¿sabes? La vas a hacer, pues.
Sí, sí, claro.
Porque el país te empuja a estar rush, sí. ¿Sabes? Como... Entonces, a mí me gusta, pues, aquí el sistema como es, la verdad.
Uy, está bien. Está perfecto. No, y yo te voy a poner, en Latinoamérica en general, lo que conozco y lo que he escuchado de diferentes personas, nuestros países incitan es a gozar. Usted a salir a tomar, a salir a la fiesta.
Nadie quiere trabajar.
Tú trabajas, pero tú estás pensando en qué vas a hacer el viernes o el sábado.
Sí.
Y hasta el domingo.
¿Y aquí no es así?
Yo no. Yo todavía, esa mentalidad no ha llegado a mi mente. No sé si es que después que yo vine por acá, como que...
Maduraste.
Definitivamente maduré. Me hice un hombrecito. Todavía me faltan un par de pelitos en la cabeza. Tú ves, pero... Gris, tú sabes de eso.
Sí, sí, sí.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya yo ni tomo alcohol, para que tengas una idea.
Bueno, Eso es cool. Yo siento que eso es cool porque te, o sea, te hace, te ayuda a enfocarte en lo que quieres, ¿sabes?
Definitivamente.
Porque hay muchas distracciones en nuestros países. Es como, no sé por qué tenemos esa cultura. Es como que la vida, no sé, no tenemos así como que el aroma de tener una meta y cumplirla.
Te vale verga.
Es como que, bueno, no importa, o sea, la vida es una sola, ¿me entiendes? Es como que la filosofía ahí. Sí. Y ya, y terminas no ahorrando, no haciendo como que invirtiendo en cosas que quieres hacer. Entonces siento que aquí, pues sí te enseña de que puedes lograr lo que quieres, pero también tienes que trabajar.
Tienes que sacrificarte. Esa es la palabra. Ya para cerrar, háblame de cuándo es que vas a sacar el álbum, si me vas a invitar, si vas a hacer un lanzamiento, qué es lo que vas a hacer.
Claro. Mira, realmente, como todavía no he decidido si va a ser el álbum completo o va a ser
EP.
Un EP. O si va a ser como que vamos a ir sacando los singles y después se redistribuye. ¿Sabes? Que es otra estrategia que pues he visto que lo han hecho algunos artistas. Porque cuando tú sacas el single, después lo redistribuyes la segunda canción y entonces escuchas dos canciones y después escuchas las tres y así va, ¿no? Pero pues no tengo fecha todavía, así que no te puedo decir. pero yo pienso que entre marzo ya debería como que
decidir. Empezar.
Sí.
Ok.
O sea, de marzo para adelante, pues puede que entre marzo y junio empiecen a salir las canciones o el EP. Vamos a ver qué tan rápido nos movemos. Tango. Tiene que trabajar mucho.
¿Pero piensas hacer un lanzamiento o no? Simplemente ir soltándolo poco a poco.
Es que eso depende también de tener listas las canciones. Y o sea, como tú sabes, es la producción, es la mezcla, es el máster, es el video.
Sí, el papeleo, todo.
Sí. Entonces, pues, tenemos como que muchas producciones avanzadas, pero, pues, como no están completadas, pues, no te puedo decir, sí, ya, fecha tal.
Sí.
O sea, entonces, pero bueno, estimo que dentro de 3-4 meses debería estar saliendo.
Ok, bueno.
Y te voy a invitar, claro que sí, y bueno, haremos como que, no sé, un live, algo.
Eso yo te pregunto, si vas a hacer algo.
Sí.
Para yo planificarme y ir. Ya veo que tengo, la otra persona que estaba aquí antes que tú me dijo lo mismo, o sea, que tengo que, para marzo.
¿Quién es la otra persona? Yo chismosa.
Te digo ahorita.
Ok.
Jóvenes, pasen buenas. Y el patrocinador era Dynasty Roofing. Ve, yo lo tenía ahí. Lo que pasa es que la edad. Le da un problema.
¿Qué edad tú tienes, chicos?
Un problema. Tú y yo somos contemporáneos. Ya, adiós. Bye. Cuídense.
This is the Willie Man Uncommon Podcast.